El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa Cuenta DNI de Banco Provincia y tener el banco donde vos estés. ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía.
En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Más de 1.300.000 clientes ya realizan sus trámites online a través de Edenor Digital, sin moverse de sus casas. Edenor, es tu energía. La mejor energía argentina.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri.
Anoche fecunda los gritos de sus años.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un actor de cine, teatro, televisión argentino. Estudió en la escuela Francisco Perito Moreno, después cursó el secundario en el Otto Kraus y empezó a estudiar ingeniería, carrera que largó para meterse en el Conservatorio de Arte Dramático, donde se recibió con uno de los mejores promedios. Además, en paralelo, trabajó en Secva y 11 años en Gas del Estado. La carrera es interminable. No vamos a nombrar todas las obras y programas que hizo porque nos quedamos hasta mañana, pero algunos de ellos fueron Nuestro Encuentro, Romeo y Julieta, Alfonsina, Atreverse, Alta Comedia, Cosecharás tu Siembra, Nueve Lunas, Poliladrome, El Garante, Fiscales, Vulnerables, Vidas Robadas, Historia de Diván, todo eso en televisión. En el teatro, algunas de sus obras que hizo fue Boda Blanca, Sueño una noche de verano, Cartas de Amor, Pequeños Crímenes Conyugales, Nuestras Mujeres, El Vestidor. Entre algunas de sus películas está El Contragolpe, La Cruz Invertida, Los Amores de Kafka, El Día que me Amen, Ay Juancito, Quiéreme, Motivos para no enamorarse, Cómplices del Silencio, Bomba, Tuya, Maracaibo, Las Valijas de Benavides. Entre los premios que recibió a lo largo de su carrera está el Martín Fierro, el Biarritz, el Conex, el ACE, el Cóndor de Plata, el Premio Clarín. Hoy nos tomamos un café con Jorge Marrale.
Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar, con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Bueno, buenas noches. Bueno, con mucho gusto. Bueno, hiciste ahí un recorrido bastante amplio, ¿eh?
Y nos quedamos cortos, porque creo que tuve que sacar más de la mitad de los trabajos, porque si no nos ocupaba medio programa.
Sí, sí, son muchos. Bueno, sí, por suerte apenas pude salir del conservatorio, pude empezar a trabajar y eso fue bueno. Tuve bastante continuidad, lo cual en este oficio es a veces raro, por eso no me quejo, en realidad. En el tiempo soy un hombre agradecido a los que me dieron las oportunidades y al público, ¿no? Esencialmente al público que todavía o paga una entrada o, bueno, si hay algún programa de televisión o una película, al menos van, ¿no? Van. Eso me pone muy, muy, muy feliz, me pone bien, ¿no? Porque uno sin el público, este oficio sin el público, sin el ok del público, y bueno, no funcionaría de la manera que funciona, ¿no?
¿Y qué ves cuando miras para atrás este pequeño raconto que hice yo? ¿Qué ves de tu carrera? ¿Cómo la ves?
¿Y sabes lo que veo? Veo que afortunadamente la pasión está, sigue estando. Recordaba las primeras cosas, ¿no? Decías Contragolpe, esa primera película de Alejandro Doria, Boda Blanca, año 80. Bueno, sí. Y te diría que, bueno, a pesar de los años, no hay mella en lo que es, probablemente con un poco más de profundidad, mirando lo hecho y lo que por ahí queda por hacer, mirando que la pasión está, ¿no? Haber desarrollado también un instinto teatrero, ¿no? Esas cosas que también te ayudan para todo. Y no estuvo mal, qué sé yo, pude aprender, me dejaron aprender, lo cual también es bueno. Con esto quiero decir que, bueno, uno tuvo en el camino gente, compañeros, maestros, maestras, directores, directoras, que permitieron que lo que tenía uno pudiera exponerse, aquellos que tuvieron la sensibilidad justa para que pudiera salir lo que tenía que salir, ¿no? Y que uno pudiera brillar en términos de lo expresivo. La verdad que, mirando así todo lo que me hiciste recorrer, me hace sentir bien, está bien.
Recién hablabas de las cosas por venir, esos desafíos por venir. ¿Cuáles son esos desafíos que te quedan después de haber hecho tanto en la carrera? Porque hiciste mucha televisión, hiciste mucho teatro y mucho cine. O sea, no hay ninguno de los géneros que te haya quedado poco.
No, la verdad que no. Bueno, lo que sucede es que este bendito oficio tiene algo que está vinculado a la edad, ¿no? Te vas construyendo con el tiempo, con lo cual me quedan las cosas de mi contemporaneidad, digamos, de mi edad, ¿no? La interpretación de personajes de esta edad. Estos hombres que transcurrimos este periodo, ¿no?, de la vida con estas características, me parece un tiempo muy interesante para hablar de la gente que tiene el pelito un poco blanco. Me parece que es un gran momento para hablar de mis conciudadanos, conciudadanas, que peinan canas. Me parece que todos y todas tienen lindas, hermosas, grandes, dramáticas, divertidas historias. Y me parece que nos está faltando un poco ese espacio, ¿no? Ese espacio en donde hay tanto para contar en las historias nuestras. Hay tanto para intercambiar, hay tanto para decir. Probablemente hay algunas cositas para enseñar todavía con mucha modestia, pero hay cosas para poder enseñar, dejarlas como correr para que se tomen, ¿no? Pero hay cosas interesantes que hemos vivido, hemos atravesado todo, digamos, aunque voy a contar porque tengo ganas, ¿no? De chiquito escuchaba radio y de golpe apareció la tele y pude vivir la tele, la radio, imaginar todo eso. Lo que me hizo imaginar la radio, por ejemplo, siendo chico, ¿no? Uno dice, ¿de dónde saca la vocación? Y qué sé yo. Había mucho incentivo para despertar la vocación. Una familia como la mía, de descendientes de tanos y de españoles, que, bueno, tenían mucha vivacidad. Había una cosa muy, muy artística en términos de, qué sé yo, mi madre que cantaba mucho y cantaba muy bien, era muy divertida. Un tío que, bueno, ya deben conocer, el tío Sastre, maravilloso, que cantaba y le encantaba la ópera y demás, que me guió mucho a ver mucho cine italiano en su momento. Bueno, qué sé yo, estuve rodeado de gente muy lúdica también, muy divertida. Y pasé todos esos tiempos, ¿no? Tiempos interesantes, muy interesantes, que te dejan una secuela también interesante para encarar estos tiempos, ¿no? Tan particulares, pero interesantes.
Estamos conversando con Jorge Marrale. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Todo cambia en la voz de Mercedes Sosa.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Escuchábamos Todo Cambia en la voz inconfundible de la negra Mercedes Sosa, tema que eligió Jorge Marrale para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
Y por qué eso, un poco, ¿no? Lo que te decía antes de las canas y demás, y que todo cambia, y que todo cambia, y cambia todo en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Además, cantado por la negra, ¿no? Que me parece que es un símbolo patrio, la negra. ¿No? Se transformó
totalmente en un símbolo
patrio, ¿no? Esa maravilla que hemos tenido la suerte de compartir un tiempo con ella, ¿no? De escucharla, de transportarnos a esos lugares tan maravillosos. Y todo lo que cantó. Pero bueno, todo cambia, es eso, todo cambia, ¿no? Esta cuarentena, mirá, ¿quién esperaba esto? ¿Cómo nos adaptamos a esto? ¿Cómo cambiamos para adaptarnos a esto? Que veníamos tan, a veces tan acomodados algunos. Yo no me quejo en términos de que soy un afortunado porque he tenido trabajo, pude, qué sé yo, hacer algunas cosas. Afortunado también por trabajar con compañeros en Sagay, hacer una obra que nos parece que es tan buena, tan interesante. O sea que no me puedo quejar. Pero sí veo, obviamente, ¿no? Compatriotas que no la están pasando nada bien, no la están pasando nada bien. Y recién también espero que para ellos también cambie, ¿no? Que todo cambie también para ellos, que todos hagamos algo para que cambiemos para mejor. Me parece que es un gran desafío para nosotros. Debería ser este hiato, este paréntesis que tenemos, nos debería hacer pensar un poco hacia dónde queremos rumbear, ¿no? Como conciudadano, como compatriota. Eso es lo que a mí me ronda mucho. Desde hace mucho tiempo. Sí. Pero te diría que con la cuarentena y con la forma en que uno se mete adentro, con los recuerdos, con las cosas, con la actualidad, ¿no? Con lo que uno ve, con lo que uno espera. Hemos pasado por tantas etapas, ¿no? En la Argentina, tantas esperanzas en muchos lugares, tantas frustraciones también, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, como todo cambia y vienen jóvenes y uno tiene hijos y tiene nietos y demás, lo que aboga hacia donde uno hace fuerza es para que los cambios sean buenos, que sean buenos cambios. Nos lo debemos y los necesitamos.
Recién hablabas en el bloque anterior de todos los estímulos que tuviste en esa infancia. Pero alguna vez te escuché decir que el lugar, los lugares donde se daba un juego lúdico, era la casa de tu abuelo y de tu tío. ¿Qué era lo que te inspiraba? El estar ahí escuchando música, viendo televisión, ¿qué era lo que te inspiraba en esa época?
Había mucho porque era una casa chorizo,
sí,
en donde a la entrada pasabas el vestíbulo, la puerta cancel, doblabas a la derecha y entrabas a la sastrería. Y la sastrería era un mundo que yo con la edad que tenía, ahí vivían mis primos, hijos del sastre y de mi tía Teresa, Adrián y Marta, y bueno, con ellos, sobre todo con mi primo, por la edad y demás, jugábamos mucho. Jugábamos e inventábamos de todo, ¿no? Entonces recuerdo ese patio con alguna columnita y las macetas y esa sastrería como un lugar de mucho placer, ¿no? De mucha contención, además. Tenía mis abuelos, todavía estaban mi tía, mis dos tías, y estar en esa casa era maravilloso. Ahí conocí por primera vez lo que era un combinado, porque era eso de que mezclaba el pasadiscos y la radio. Bueno, un dinosaurio.
Yo los conocí.
Jurassic Park. Pero digo, bueno, son espacios afectivos, muy divinos, muy hermosos. Porque en ese mismo espacio donde estaba ese combinado, había una mesa, ¿no? Donde mi abuelo, el Tano, el siciliano, hacía las trofias. Las trofias eran una masa siciliana, una masa italiana, que él hacía, era como un gnocchi pero finito, giraba así el dedo y con el pulgar sacaba las trofias. Me acuerdo de eso, me acuerdo de cómo se ponía esa tabla arriba de esa mesa, después se corría, corríamos, comíamos ahí, jugábamos con mis primos. Y había siempre, porque estaba pegado eso a lo que sería la cama matrimonial de mi abuela, siempre había como un olorcito a colonia, ¿no? A colonia, no sé qué era, si la franco inglesa o qué. Tengo ese lugar atesorado como un lugar muy amado por mí, un lugar formativo, un lugar de mucha formación, porque los vínculos familiares eran muy, muy fuertes, eran muy, muy lindos, ¿no? Siempre estabas bastante protegido. Me acuerdo que había una escalera de hierro donde tomé los primeros mates de leche con mi abuelo, el siciliano, que hacía los mates de leche, con una gran amorosidad. Estuve rodeado de mucho amor yo, de chico. Eso me ayudó mucho también. Creo que a todos nos ayuda, ¿no?, haber crecido con amor filial de padres y de toda la familia, ¿no? Bueno, qué sé yo, un modelo familiar tal vez que se va modificando en el tiempo, ¿no? No era ni mejor ni peor, pero distinto, distinto. La salida, por ejemplo, de mi casa, más allá de ir, éramos una familia muy humilde, pero digo, más allá de ir dos veces al año o tres al centro para ver alguna película en la calle Lavalle, era ir a, y claro, a la casa de los abuelos, a la casa de los tíos. Era esa la salida, ¿no? Las salidas eran esas, eran salidas familiares.
¿Y con qué soñaba ese chico en la casa de sus tíos, de su abuelo? ¿Con qué soñaba para su vida?
Yo tuve la suerte también que no solamente en casa, sino afuera, era muy callejero, todos vivíamos en la calle. Eso sí cambió notablemente. O sea que en la calle nos hacíamos, nos armábamos, y Barracas era un barrio hermoso, un barrio muy popular, de gente de laburo, y que lo conocíamos y lo recorríamos todo. Y yo me acuerdo que por ahí me juntaba con algún amigo en los umbrales de las casas, ¿no? Y de la mía o la de otro, y qué sé yo, fantaseábamos que éramos algo en particular, ¿no? Qué sé yo, la persona que por ahí... Había muchos talleres de colectivos en la cuadra mía, con lo cual había un tipo que le decían el inglés, que arreglaba frenos de los colectivos y paraba muchos colectivos del 12 o la 39, viste que andan ahí por sí. Barracas, Constitución y demás, pasaban ahí, y me acuerdo que a la mañana me despertaba él, frene, largue, que era lo que escuchabas vos al inglés que le decía al colectivero que apretara el pedal, y con eso a veces me despertaba, Bueno, cosas de la infancia que te quedan muy grabadas, o el lechero, qué sé yo. Lo que pasa es que, bueno, cuando te decía antes, ¿no?, el cambio que hemos soportado todos, hemos vivido muchas transformaciones, no solamente tecnológicas, ¿no?, sociales también.
Sí, sí, todo.
La forma...
¿Pero con qué soñaba ser?
No, bueno...
¿Qué quería hacer?
No tenía muy claro. ¿Sabés lo que...? Quería jugar. A mí lo que me importaba, yo me mudé de Barracas a Lanús con 15 años, a mí lo que me importaba era jugar, y ya cuando entré un poco en la adolescencia, bueno, conocer chicas, salir, bailar y salir con los amigos. Era eso lo que me gustaba. No tenía ni la idea de ser ni aviador, ni bombero, ni nada de eso. Pero sí te puedo asegurar que... En esa época había muchos cines de barrio todavía que no se habían transformado, sino que eran cines de verdad del barrio. Y yo iba mucho al cine, iba mucho solo, con amigos o con mi vieja. Mi vieja había martes y miércoles, damas y niños cinco mangos, y te ibas al cine y te veías tres películas con tu vieja, o solo. Cines que todavía tenían el techo corredizo. Bueno, ya te dije, es un viaje por Jurassic Park.
Estamos conversando con Jorge Marrale. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
Vamos, la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información.
Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo. Que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular. Porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales.
Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte, para pensar desde una óptica diferente.
Seguimos con más Voces y Memorias, conversando con Jorge Marrale. Esta cuarentena te trajo una experiencia interesante. Pude escucharla durante los 14 días. Los mensajes de amor, de este amor de cuarentena que te tocó grabar en uno de los personajes. ¿Cómo fue la experiencia? Porque recién hablabas de esa inspiración de la radio antigua, ¿sí? De los comienzos del radioteatro y todo eso, y estos mensajes de WhatsApp tienen mucho de esa historia que uno escucha del otro lado, ¿no? De que escuchaba en la radio sentado. ¿Cómo te sentiste y cómo te preparaste para personificar, no sé, un personaje que la gente no ve, que solamente escucha, en una época que estamos acostumbrados a estar, a que todo es imagen?
Sí, pero qué linda sorpresa, ¿no? Que la voz humana tenga el impacto que tuvo Amor de Cuarentena. Porque es eso, en realidad. Alguien que entra a un sitio como Alternativa Teatral, entra a Amor de Cuarentena, saca su entrada, elige la voz de la persona que quiere escuchar, y durante 14 días esa persona, ese actor, esa actriz, manda un mensaje de WhatsApp como un ex o una ex que el receptor o la receptora tuvo o imagina. Sí. Y ahí está la parte que te diría más interesante, ¿no? Uno habla con algo que lo identifica, que es su voz. Pero lo que dice entra en el imaginario del otro para hacer lo que su imagen, su historia de amor o no, o su historia de amor mezclada con otras cosas, con ese ex, o con esa ex, o con esos ex que se pudo haber armado en su cabeza y en su recuerdo. Eso es lo que a mí me parece que la voz de nosotros cinco, ¿no?, se colocó al servicio del receptor o la receptora. Entonces, fuimos vehículos emocionales con voces reconocidas, pero vehículos emocionales. Lo que provocamos y por lo que se recibe, por lo que uno escucha, por lo que lee en Instagram y demás, es el fenómeno que provocó Amor claro. de Cuarentena. ¿Por qué? Por eso mismo, porque apenas uno ya entra para ver de qué se trata y tiene la intriga de saber qué pasa, elige la voz, la que sea, y ya se predispone a decir, a ver, yo quiero jugar a esto que me proponen. Yo quiero saber ese ex o esa ex que yo tengo interna o interno, se moviliza con lo que me dicen. O sea que el texto es un provocador, un despertador en el otro o en la otra de alguna emocionalidad que está no sabemos dónde y que nosotros por este efecto de la voz y la literatura escrita, digamos, ¿no? La oralidad nace y se instala en el otro o la otra y genera lo que generó. A mí me interesó muchísimo, apenas me lo comentó Guillermo Gagache, que es el director de esta gestión, me pareció fantástico. Primero tuve que imaginar, a ver cómo era, son WhatsApp. Además, algo que era interesante, en ningún momento se habla de la cuarentena. No es que el ex llama en cuarentena. Te saca del lugar que estás viviendo ahora. No te presentiza en términos de lo que estás viviendo hoy por hoy. Y eso me parece un logro, porque te pone en donde vos quieras. No hace falta que haya ninguna locación de tiempo, digamos. No hay nada que estructurar temporalmente. Es lo que viviste o vivieron, se arma, se metaboliza y llega. Y bueno, generar eso hoy por hoy, en donde hay encuentros a veces solitarios o esos momentos en donde uno puede estar en pareja, ¿por qué no? ¿No? Y al mismo tiempo tomarse su tiempo como para recordar y decir, a ver, me perdonás un minutito, me voy al living, tengo algo que escuchar. Y escuchás a alguien, ¿no?, que te dice cosas, que te moviliza, ¿no?
¿Cómo te preparaste vos para eso, para personificar este rol? Primero, ¿Y cómo se diferenció de las preparaciones para cuando tenés que hacer teatro, televisión, cine?
No. A ver. Todo proceso creativo, digamos, para la construcción del rol, del personaje, de la construcción de esa personalidad, no tiene caminos tan distintos, cualquiera sea el espacio donde estés. Y acá no había algo tan distinto tampoco. Tenía un texto, tenía que decirlo, y tenía que sentirlo, digamos, en cualquier cosa que hagas, televisión, cine, teatro, radio, sin sentir es difícil. Entonces, y además a mí me gusta, si algo me gusta de este oficio es que me compromete con los sentidos y con los sentimientos. Entonces dije, uy, qué hermoso esto. Y me sumergí en los textos a ver qué es lo que decían, cómo iba la progresión, cómo iba avanzando. Y ya lo dije en alguna otra oportunidad, pero lo digo porque me pareció interesante, por lo menos como proceso para mí. Hubo un momento en que, bueno, fui recibiendo de a poco los textos y hubo un momento que tuve los 14 textos y había que empezar a grabarlos. Era un momento crucial, había que empezar a grabar. Bueno, ¿cómo? Entonces los repasé, empecé a mirar, y no empecé cronológicamente. No empecé por el primero. Empecé a mirar, a ver dónde estaba algo particular. Todos me llegaban, pero a ver dónde había algo que a mí particularmente me generaba un movimiento interno como para decir, bueno, acá pongo primera, y si yo acá pongo primera, seguro que voy a poder seguir. Lo encontré, no me acuerdo si era el 8 o el 9, no me acuerdo bien, mira, se me van ahora los números, pero tenía que ver con una playa y con un acontecimiento que no hacía mucho tiempo yo había pasado. Entonces, ese recordatorio lo pasé por mí, lo pasé vívidamente por mí, lo actualicé en términos de traer el recuerdo, hacerlo vivo, mío, lo personal, entré en ese estado, leí y ahí empecé. Ahí empecé y no paré. Aunque lo hice en 3 o 4 días, hubo correcciones que hacer, a veces de sonido, porque todo lo grabamos en la casa. Encontré un lugar donde, es una casa que da las habitaciones al exterior, con lo cual hay ruidos. Así que encontré como un lugarcito donde podía grabar, en un lugar lleno de cosas, y también de ropa y demás, con lo cual se acolchaba el sonido y salió bueno. Y ahí me puse, y en 3 días pude hacer las 14 grabaciones. Pero muy comprometido. Primero que los textos de Santiago Losa son de... Tiene una particularidad Santiago, ¿no? Tiene un uso tan noble del lenguaje, pero además de ser noble, es de... se introyectan, no necesitas hacer un ejercicio demasiado arduo para embargarte de lo que dice. Y la verdad que, bueno, con esa ayuda, las guías de Guillermo, saber que además hacíamos un grupete, con Dolores, Ponzi, con Ceci, bueno, Ceci Roth, que la conozco hace tanto, pero tanto tiempo, con Leo Sbaraglia, con Camila, que no nos conocíamos personalmente por no haber trabajado, pero que fue un encanto, Sosa Villada, ¿no? Y la verdad que, bueno, la pasé muy bien, y en todo este interín que llevó y que vamos recibiendo novedades de la gente que escribe y dice cosas, dije, uy, qué acertado que fue, qué suerte que me han elegido para que yo pudiera estar ahí. Agradecí mucho eso, agradecí mucho porque me hizo muy bien hacerlo, me hizo muy bien.
Estamos conversando con Jorge Marral, le vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Honrar es la Vida, en la voz de Eladia Blázquez.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Honrar la vida.
Escuchábamos Honrar la Vida en la voz de su autora, Eladia Blázquez, tema que eligió Jorge Marrale para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
Y bueno, mira, me trae tantas... Primero que cuando lo escuché por primera vez por Eladia, todo lo que hacía Eladia, ¿no? Me parecía... Primero que me parecía de todo lo que hizo, ¿no? De una sensibilidad, de una inteligencia y de una composición tan maravillosa. Se extraña todo el tiempo Eladia. Ese talento, ¿no? Esa forma tan... Y lo que dice, ¿no? Honrar la vida, ¿no? Y me pareció que es un momento interesante, Dije, a ver, ¿con qué? Y hay que honrar la vida. Mirá cómo estamos. Mirá si no vamos a honrar la vida, ¿no? Y además, bueno, me comunicaba mucho con lo que hicimos hace muchos años en Telefe, que era Atreverse.
Sí. Era la cortina.
Y la cortina era esa, ¿no? Por muchas cosas. La tengo muy adentro mío, esa música, a Eladia, todo su talento, toda esa musicalidad que tenía, ¿no? Divina, genia.
Recién hablábamos de el amor de cuarentena. ¿Qué te pasó cuando terminaste de grabar todo eso? ¿Qué sentiste?
Y bueno, primero la ansiedad de decir, bueno, a ver, ¿cuándo larga esto? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo van a elegirnos? ¿Y por qué? El misterio de saber, ¿y por qué me pueden elegir a mí? ¿No? ¿Quiénes? ¿Qué personas? ¿Quiénes me conocen, digamos, de las generaciones más jóvenes, que por ahí no hago tanta televisión de hace tanto tiempo? Digo, ¿quién? A ver, ¿quién elige? ¿Quién? Entonces era como una expectativa, ¿no? Ver. Y fue bárbaro, porque no solamente era gente de mi generación. No, había gente más joven que dejaba mensajitos hermosos. Y después vi que iba creciendo, porque también todos mis compañeros y compañeras iban diciendo lo que les pasaba. Se iba recopilando un poco toda la información y veíamos que, bueno, había sido... Un éxito de en cuarentena, amor de cuarentena, en plena pandemia, un éxito de la oralidad, sí. ¿No? Sí. Maravilloso, dije, bueno, qué bárbaro, dije, qué alegría que llegue de esta manera, y en general lo que se contestaba, nadie se melancolizaba con los mensajes, sino que el recuerdo... los embargaba, la gran ventaja, ¿no?, de tener un autor como Santiago, que nunca llega a melancolizarse, nunca, ¿no?, a pesar de que es un ex, algo ya pasó, claro. Sin embargo, deja que el tiempo fluya de una manera armónica con el sentimiento, pero nunca llorosa, nunca dolorosa. Me pareció fantástica la elección, la pasé muy bien y me hizo bien hacerlo, como te decía, ¿no? Me hizo bien hacerlo.
Venías antes de la pandemia haciendo El Vestidor junto a Arturo Puig. ¿Qué sentís cuando, antes de salir a escena, después de tantos años de carrera?
Con El Vestidor me pasó algo muy particular. Tuvimos ensayos muy arduos en el sentido de muy profundos, durante 2 meses y pico, y con una conexión tan buena con todo el elenco, y con una historia que a mí me movilizó mucho. El rol que tenía que hacer yo es el rol del actor ya mayor, que sale de un hospital en plena Segunda Guerra Mundial, casi terminando la Segunda Guerra, en las afueras de Londres, para hacer función en gira con el Rey Lear. Entonces todo estaba vinculado también a edades, a tiempos, en qué momento estaba ese actor, qué le pasaba. Y es tan fantástico lo que le pasa. Es tan... A mí me enseñó mucho. Me enseñó mucho cómo Bonzo, ¿no?, el personaje, cómo procesa la vida, cómo procesa el amor. cómo procesa los vínculos, cómo ama la vida a pesar de cómo está, sabiendo que está en los últimos momentos, ¿no? Me movilizó mucho y me encantaba hacerlo, porque entraba a trabajar con todo. Sí. Entraba todas las noches que la hacíamos, y lo mismo a todos los compañeros y compañeras. Compañeros en realidad era Arturo, nada más. Sí. Pero Gaby, Belén, Ana, estábamos todos en las gateras para hacer la obra, en donde fuera, como la hicimos en la plaza o en gira. Fue una experiencia para mí hermosa, 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 hermosa. Íbamos a ir en abril, mira vos, íbamos a ir a Bogotá, al Festival de Bogotá. Y bueno, empezó la cuarentena marzo, había que cerrar las cosas antes de que acá el 20 de marzo se abriera, empezar a completar la cuarentena. Yo había llegado de España el 7 de marzo, me metí en cuarentena, no salí más, salvo para hacer algunas cosas, o sea que desde el 7 de marzo que yo estoy adentro, y bueno, no pudimos ir a Bogotá. Sinceramente era algo que deseábamos mucho, porque habíamos terminado de hacer gira en diciembre, noviembre en realidad, dijimos, bueno, nos tomamos esto, qué lindo volver con el vestidor en un festival internacional.
¿Y, no pudimos? ¿Y qué te pasa cuando estás arriba del escenario? ¿Qué sentís?
Ah, mucho placer, mucho, mucho. Es una exposición placentera, ¿sabes? No importa por el trámite que estés, digamos, sea la situación dramática o no. Hay algo que en el tiempo también fui entendiendo, ¿no? Que hay algo de lo plástico en la comunicación que a mí me completa. Y no soy un runner, no soy un tipo que anda corriendo por la calle ni nada. Pero estoy arriba del escenario y hay algo de lo físico asociado al pensamiento, a la transmisión, a lo que me pasa, cómo vibra mi ser con la interpretación, que me da un gran placer estar en el escenario. Y con obras de esta naturaleza es más todavía, porque lo que pasaba durante la obra y cuando terminaba la obra, era tan emocionante ver lo que le pasaba a la gente. ¿Cómo vibraban con esta historia? Porque es una historia de amor, amor a la vida, a pesar de todo, ¿no? Honrar la vida,
De una vez más.
Trabajando hasta último momento, con la bomba cayendo en todos lados, ¿no? La esencia un poco de lo que yo te diría que es lo que nos está pasando ahora, resistir de cualquier manera para estar preparados otra vez para salir y dar lo mejor nuestro. Esta es, digamos, el vestidor, cuando me lo mencionaste así, me hace pensar, digo, bueno, ellos estaban en plena Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos, no sé si es una guerra, pero es las consecuencias de esta pandemia y de esta cuarentena, hay que ver cómo la vamos a vivir y a procesar, ¿no? Cada uno sabe, o no, más o menos, por dónde la va transitando, pero toda la humanidad estamos vibrando con lo mismo, de noche y de día.
Sí.
Y para mí es un fenómeno único, como creo que para todos. Por primera vez estamos todos sincronizados en una serie de sensaciones de miedo, terror, de cuidado, de incertidumbre, y a todos, a toda la especie le está pasando eso.
Sí.
Un momento de comunión universal, ¿no? Como para pensarnos, ¿qué estamos haciendo? Ya es bastante raro porque estamos sobre la Tierra. ¿No?
Sí, totalmente.
Por lo menos encontrar alguna lógica por qué vamos a querer seguir estando sobre la Tierra, ¿no?
Jorge Marrales, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Voces y Memorias. Ha sido un gran placer, en serio, conversar contigo.
Bueno, para mí también, ¿eh? Les mando un gran abrazo, para todos y todas.
Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chau.
Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café.
El Banco Provincia tiene una nueva app cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa cuenta DNI de Banco Provincia. Y tené el banco donde vos estés. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info@voyconenergia.com.ar. Voy con energía.
En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Más de 1.300.000 clientes ya realizan sus trámites online a través de Edenor Digital, sin moverse de sus casas. Edenor, es tu energía. La mejor energía argentina.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
Chego até os restos do seu amor vazio. Agora não, agora não, agora não. Na encruzilhada de nossos destinos, povo ansia as horas de vagas lembranças. Três noites de velhos sermões perdidos. Agora não, agora não, agora não. Cantarei como os ventos olhando as sombras, o despojo nascido de um amor incerto. Nada calmo rancor, as palavras, os feitos, o abismo do sonho tornou-se um mistério. Hoje não sei se é cedo, se foi tarde ou logo, que cruzamos olhares como dois transeuntes. Voltei-me para ver-te afastada em silêncio e mergulhei na lembrança, cansado e sereno. Agora não, agora não, agora não. De pena sombra de nossos caminhos, à beira do pranto, seu sonho seguindo, beijando seu cabelo, seu rosto, seus lábios. Foi só o encontro da ausência e do tempo, vestígios da alma que chegam de longe, cantos que têm sido soledade e ouvido. Cantaré con los vientos cruzando las sombras, el despojo nacido de un amor incierto. Nada calma el encono, las
palabras, los hechos. El abismo del sueño se ha tornado un misterio. Hoy no sé si es temprano, si fue pronto, fue luego, que cruzamos miradas como dos transeúntes. Me volví para verte alejar en silencio y me hundí en el recuerdo, cansado y desierto. Y ahora no, y ahora no, y ahora no. Y ahora no, y ahora no, y ahora no. Agora now, agora now, agora now. Agora now, agora now. Ba da ba da ba da ba da ba da ba.